Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en video en YouTube, así que si quieres verlas con mucha más claridad y mucha más calidad, ve a youtube.com/crackspodcast y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado al doctor Mario Martínez. Mario es un neuropsicólogo clínico que se especializa en cómo las creencias culturales afectan la salud y la longevidad. Ha investigado a centenarios, que son personas de más de 100 años de edad, mundialmente y descubrió 8 factores de cómo perciben el mundo, los cuales causan antiinflamación y antiestrés y contribuyen más a la longevidad que la misma genética. Es autor del bestseller The Mind-Body Code, How to Change the Beliefs That Limit Your Health, Longevity and Success, que enseña la teoría y la práctica de la ciencia biocognitiva al público en general. También es autor de The Mind-Body Self, en el que aplica estos aprendizajes de su último libro, y El Hombre de Otoño, una novela psicológica en la cual los personajes viven la teoría biocognitiva. Ha aplicado la teoría biocognitiva a las ciencias de la organización con un modelo que ha llamado The Empowerment Code, en el cual la productividad y el bienestar son inseparables. Y el doctor Martínez es actualmente consultor de compañías Fortune 100 y capacita ejecutivos líderes mundiales en cómo la comunicación cultural de una organización afecta la salud y la producción, más aún que los incentivos de dinero y beneficios convencionales. Hoy Mario y yo hablamos de cómo nuestro entorno afecta nuestra salud y nuestra longevidad, del lado negativo de la vulnerabilidad, del narcisismo saludable y de todo lo que podemos aprender de personas que han vivido más de 100 años. Espero disfrutes de esta gran y muy educativa entrevista con el doctor Mario Martínez. Mario, bienvenido a Cracks Podcast. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Muchas gracias, un placer.
Mario, es fascinante tu campo de estudio y tengo, como te comentaba hace un momento, hojas y hojas y hojas de preguntas, porque estás retando la convención de lo más, probablemente lo que más hablamos en Cracks Podcast fuera de negocios y emprendimiento, que es la longevidad y la salud. Y vamos a tocar todas estas nuevos cambios de paradigma que de los que estás haciendo estudios y publicando papeles. Pero antes de eso, me interesa mucho conocer más sobre tu experiencia como antropólogo y toda esta colección de artefactos que has logrado acumular a lo largo de los años. Cuéntame más de eso.
Sí. Bueno, primeramente, mi formación es neuropsicólogo clínico, pero también antropología. Así que tenemos antropología para ver cómo funcionan las tribus, neuropsicología para ver cómo el cerebro funciona con la psicología de la tribu. Y entonces otra parte que mi mentor George Solomon fue el que creó la psiconeuroinmunología, que es lo que estudia cómo los procesos, creencias culturales, pensamientos, emociones afectan el sistema inmune, endocrino y nervioso. Entonces es muy importante. Entonces todas esas vienen uniendo. Y así fue como comencé a estudiar los centenarios, porque en la ciencia, la buena ciencia, estudia lo que funciona. No va a estudiar la gerontología, estudia las enfermedades de envejecer. Yo estudio las causas de la salud en el paso del tiempo. Completamente, como dijiste, paradigma diferente. Y pensé, bueno, ¿cuál es la evidencia de lo que funciona? Centenarios, personas que tienen 100 años o más. Y al principio, como neuropsicólogo, pensé, tiene que ser algo genético, le llaman los genes de Metusalén, nada de eso. La genética contribuye el 20% solamente para la longevidad, nada más. Todo lo demás es lo biosimbólico que hacemos con el mundo.
Ahora, en este proceso y tus viajes por el mundo, has logrado conocer diferentes culturas y has logrado coleccionar algunos artefactos, ¿no? Me dicen que tienes por ahí artefactos mayas y de otras culturas. ¿Cuál es tu más preciado?
El Maasai, los guerreros Maasai. Que los guerreros Maasai son una antropóloga estaba caminando por los planos en África y con el guía y le dice, mira ese señor que está peligroso porque ahí hay leones. Dice, no, los leones tienen que preocuparse por él porque son un guerrero Maasai. Son increíbles.
Ahora, llevas años, décadas, estudiando, como dices, a los centenarios y más recientemente a los supercentenarios. Y hablas de que 25% de lo que define la longevidad puede atribuirse a causas genéticas y que el otro 75% tiene que ver con cosas que están literalmente fuera de nuestro cuerpo. Háblame un poco de cómo has estudiado a estas personas y qué es lo que has encontrado.
Primeramente, entré como antropólogo. El antropólogo entra y no trata de cambiar nada ni hacer pruebas psicológicas, sino entra en la cultura a ver cómo ven el mundo, cuáles son los rituales que tienen, que es muy importante, que voy a hablar después sobre eso. Y al principio yo pensaba, bueno, tiene que ser genética. Entonces miraba la genética y entrevisté a un hombre de 107 años y le pregunté a la familia, ¿y cuándo murió el padre? ¿Cuándo? El padre en los 70, la madre en los 75. Y así fue. Entonces la correlación fue 20-25%. Y empecé a ver, no solo en las zonas azules como en Sardinia, sino en todas partes del mundo.
Y para quien no conoce, ¿qué son las zonas azules?
Las zonas azules, Butler fue uno que investigó las zonas azules, que son partes del mundo donde hay muchos centenarios. En Grecia, en Italia, en Loma Linda, en California. Nicoya en Costa Rica. Y entonces ellos tienen una manera de ver al mundo que son como outliers, se salen de la norma, están en los extremos. Y al principio yo miraba la comida, miraba la estructura familiar. Fui a Cuba, que hay bastantes centenarios. Qué interesante, en Cuba la expectativa de vida ha bajado, pero los centenarios aumentaron. Eso es otra de las paradojas que quiero hablar. En todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, la expectativa de vida se ha disminuido un poco, excepto con los centenarios. Los centenarios es el segmento más rápido que está creciendo en Estados Unidos y en otras partes. Así que hay una paradoja muy interesante aquí.
Es decir, que se está, digamos que la curva se está moviendo hacia los extremos.
Sí, sí. Porque lo que está pasando es que con la ciencia se piensa, bueno, ahora como hay tanta ciencia, vas a vivir 90 años. No está aumentando así, pero el segmento, el grupo de centenarios en cada país está aumentando significativamente. Y eso es lo que podemos hablar, porque te voy a explicar por qué después. Pero volviendo a la pregunta, entonces al fin vi que en Nicoya, en Costa Rica, arroz con carne. En Okinawa, arroz con pescado. Pues bueno, no puede ser la dieta. Sigo mirando. Entonces en Cuba, le pregunto a una centenaria, 102 años, ¿qué hace usted? La pregunta es más bien antropológica. No le dice que es un ritual, porque puede ser muchas cosas. Le preguntas, ¿qué es lo que haces de una manera que le da valor a tu vida, que te gusta? Es una manera de preguntar un ritual. Y dice, yo antes de dormir, un ron. Entonces pensé, tiene que ser las cualidades de la, tiene que ser el ron cubano. Al otro día le pregunto a otro y me dice, no, lo primero que hago en la mañana, un habano. El habano y el ron, nada de eso. El ritual es lo que tiene el poder inmunológico. Cuando tienes un ritual familiar que hace lo que sea, el té, lo que sea, eso inmunológicamente aumenta la longevidad. Y eso fue una de las cosas que fui viendo.
Y me gustaría ahondar un poco en este concepto de los rituales, porque muchas cosas de... A mí me preguntan, yo llevo más de 5 años entrevistando a cracks como tú, y me dicen, ¿qué es lo que tienen en común? Y yo creo que una de las cosas que tienen en común estas personas que están empujando los límites de lo posible, liderando sus disciplinas, es la existencia de rituales en su vida. Pueden ser rituales de cuidado personal, de aprendizaje, de disfrute y de diversión. Cuéntame un poco más, ¿qué es un ritual?
Muy importante. Hay que definirlo bien en la ciencia, hay que definirlo bien. El ritual es diferente a una rutina. Una rutina tiene función. Te bañas para estar limpio, te lavas los dientes para tener higiene y demás. Un ritual es algo que tiene un nivel más alto, algo que te identifica con significado en tu vida. Las cenas, breaking bread, como dicen, compartiendo el pan. Cosas que tienen valor, que te identifican con tu cultura, que te dan un sentido de control en tu vida, que te dan una identificación en lo que te valoriza, te aumenta. Todo eso, inmunológicamente, es beneficioso. Una rutina es, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo tengo un ritual de ejercicios, y si haces ejercicio solamente para hacer el ejercicio y vivir larga vida y estar saludable, eso no es un ritual. El ritual es entrando en la conciencia del ejercicio, aumentando la elegancia de ese ejercicio, viviendo el ejercicio. Eso es un ritual. Entonces, eso tiene valor. El otro no tiene. A veces que hay personas que tú ves que hacen ejercicio, hacen yoga, hacen esto y se mueren de un ataque cardíaco. Porque están haciéndolo como una rutina, no como un ritual. Esa es la diferencia.
Y los rituales tienen que ver con creencias, porque en tu libro The Mind Body Code y en muchos de los papeles y blogs que has publicado, hablas de el impacto de las creencias. Y no sé si llamarle religiosa, sé que tú has trabajado directamente con la Iglesia Católica. Las religiones tienen mucha relación con los rituales. ¿Qué has descubierto tú alrededor de esto? ¿Las creencias religiosas o creencias espirituales tienen un impacto en la longevidad?
Sí, porque la creencia propia es, hemos evolucionado como Homo sapiens los últimos 150 años. Entonces el cerebro tuvo que aprender a interpretar. Al principio, cuando no había conciencia y tenías pensamientos, se pensaba que eras las órdenes de Dios. Dios te estaba hablando. Cuando viene conciencia, entonces sabes que tú no solo estás hablando, pero puedes expresar un símbolo. Entonces, el sistema inmunológico, endocrino y nervioso tuvieron que aprender el cerebro cultural. Si tú eres un rockstar y te aman millones de personas y tú no crees que vales, tu biología responde a lo que tú crees, entonces las endorfinas y las oxitocinas y todas las cosas que vienen en el amor no vienen para ti. Es más, es como un reto que te están amando tanto y si supieran quién yo soy, te causa estrés. Por eso que muchas de estas personas abusan las drogas, no tienen buenas relaciones, porque es tu creencia, es lo que modifica la biología, nada externo.
Así como la creencia modifica la biología, hablas de cuatro emociones que encontraste prevalecen dentro de estos grupos de centenarios.
Sí, lo que encontré fue que después de mirar que no era esto, no era lo otro, entonces entró el neuropsicólogo. Me pregunté, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo están percibiendo el mundo? Y encontré, y esto lo estoy hablando por primera vez en español en tu entrevista. Nunca hablo, tenemos una prueba que estamos haciendo ahora que te contaré. Así que esto es completamente nuevo para el mundo hispano. Cuatro percepciones. ¿Cómo perciben el tiempo? ¿Cómo perciben la salud? ¿Cómo perciben el envejecimiento? ¿Y cómo perciben autovaloración? Importantísimo psiconeurológicamente. Emociones, cuatro. Gratitud, generosidad, admiración y curiosidad. Las ocho son antiinflamatorios y antiestrés.
Podemos hacer por eso es que viven así. Doble clic en cada una de estas. Hablas de cómo perciben el tiempo. Explícame más a qué te refieres con esto.
La percepción del tiempo es muy importante en la longevidad. Todos los centenarios piensan que tienen todo el tiempo en el mundo que necesitan. Si tú vives en lo que llamo el tiempo urgente, que no tienes suficiente tiempo, estás comprimiendo mucho en poco espacio y estás viviendo en un nivel de estrés, de alarma. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Y entonces al envejecer, aumenta el estrés porque tienes menos tiempo para vivir. Los centenarios no son así. Los centenarios, ejemplo, uno tenía un jardín de vegetales, 101 años, y le digo, ¿qué le parece este jardín? Y dice, está muy bien ahora, pero deja que lo veas de aquí a 3 años. Entonces el cerebro, cuando tú proyectas tiempo-espacio, la biología te sigue. Un estudio que miran el dolor, te ponen un grupo y le dicen, ahora le vamos a dar un shock eléctrico, no muy duro, pero le va a doler un poquitito, por un minuto cada 15 segundos. A otro grupo le dicen, le vamos a hacer lo mismo cada 15 segundos por 5 minutos. Entonces le miden los receptores del dolor, fisiológicamente le miden subjetivamente cómo sintieron el dolor. Los que pensaban que iba a ser un minuto tienen menos dolor subjetivo y objetivo. Los otros tienen mucho más dolor. Paren al minuto y pueden ver la diferencia porque el cerebro hace un tiempo-espacio y entonces te dice lo que va a doler, lo que va a vivir, lo que va a hacer. Eso es muy importante en la psiconeuroinmunología de la longevidad. Eso la gerontología no sabe nada de eso. Es más, te dicen, bueno, cuando uno va envejeciendo, el tiempo va pasando más rápido. Y entonces tú le preguntas, ¿por qué? Bueno, porque el cerebro va cambiando, va atrofiándose y tú tienes menos tiempo de vivir y no crees que tienes suficiente tiempo, te causa estrés. Nada de eso es verdad. La curiosidad, que es uno de los cuatro, es lo que te hace sentir que tú puedes prolongar el tiempo. Lo que le llaman los primeros 30, cuando tú, hasta 30, la primera vez que te casas, la primera vez que te rompen el corazón, la primera vez que esto, que lo otro. Y el cerebro le presta atención a la novedad. Y al prestar atención a la novedad, hace una elongar el tiempo. Y entonces eso es lo que tú percibes. Y los centenarios no tienen los primeros 30. Los centenarios tienen todo, una curiosidad altísima. Si están hablando contigo o te dicen, oso, ¿qué es eso que está detrás de ti? ¿Qué es esa lucecita? Completamente curioso. Eso hace una elongación del tiempo y no te permite vivir en el miedo con el tiempo. Neuropsicológicamente.
Me suena mucho a lo que dicen que pasa cuando la gente se jubila. Como que pierden esta estimulación intelectual y eso hace que venga un declive en la salud. ¿Es un poco lo que me estás mencionando?
Sí, y eso pasa, Margaret. Me alegro que hayas hablado de esto, porque eso pasa cuando se jubilan. En promedio, viven 4 o 5 años más sin significado y se empiezan a enfermar el primer año. Porque el cerebro necesita retos. El cerebro necesita... Tú eres un ejecutivo de una compañía multibillones y entonces dices, bueno, ya ahora voy a descansar, me voy para Fiji a ver el sol y las nubes, se enferman, porque el cerebro necesita significado Y entonces después hablamos de Aristóteles, que todo lo que decía Aristóteles está de acuerdo con la psiconeuroendocrinología. Y por eso se explica de que tú no puedes jubilarte hacia nada. Y tampoco quiere decir que eres un médico y entonces dices, bueno, yo voy a dar servicio ahora, voy a ir a un sitio y voy a en las líneas de las personas que no tienen nada, les doy la sopa. Eso no tiene significado. Tiene que ser servicio a la humanidad con lo que tú sabes. No es solo la humildad de servir. Todas esas cosas son muy importantes, que es lo que aprendí con los centenarios.
Mario, hablas de elongar el tiempo, de sentir que nos queda una vida infinita, vamos a llamarle. Y eso se contrapone con una tendencia, bueno, una filosofía milenaria y una tendencia muy reciente, una moda, vamos a llamarle, este famoso memento mori. Puedes morir en cualquier momento, aprovecha la vida porque no sabes cuánta vida te queda. ¿Cómo juegan estos dos, digamos, estas dos posiciones que podrían ser opuestas una de la otra?
Muy importante. Ese paradigma busca placer basado en el miedo. Tengo que hacer esto porque se me está acabando el tiempo. Entonces, el placer no tiene valor psiconeuroinmunológico. Los centenarios, yo le pregunté, ¿qué tiempo tienes en tu vida? Dice, todo el tiempo en el mundo. Entonces yo, los retos, le digo, bueno, y si te mueres mañana, ese era todo el tiempo en el mundo. Diferente. No viven para vivir, sino de la manera que viven, viven con longevidad. Ellos no están preocupados con el tiempo. Ellos viven el momento. Pero el otro paradigma, que tienes razón, es lo que se está hablando ahora, vive rápido porque quién sabe. No, quién sabe, no. Eso nadie sabe, pero no vive rápido, vive despacio. Los zen budistas te dicen, haz poco para que puedas lograr bastante hasta que llegas y no haces nada y lo logras todo. Ese es el con zen. Claro, es una analogía, pero es una filosofía de vida. Y si te pones a pensar, ¿qué me queda ahora? ¿Qué tiempo tengo? Y entonces una de las mantras que usamos con el tiempo, con la parte del tiempo, es algo que viene de Don Quijote. Se lo acuñaron a Napoleón, pero fue Cervantes, que sabes que Sancho Panza ayudaba a hacer a Don Quijote a ponerse su armadura para pelear contra los vientos. Y le dice, Sancho, písteme despacio que estoy apurado. Y esa es la mantra que tienes que seguir. Cuando estás apurado, písteme despacio que estoy apurado, tengo todo el tiempo en el mundo. Entonces empiezas a disminuir. ¿Cómo se cambia el sistema nervioso para eso? Haces una caminata zen en tu habitación, en tu, donde sea, tu living. Caminas bien despacio, tan despacio que pierdes el balance. Cuando haces eso, disminuyen la velocidad del sistema nervioso. Entonces, vísteme despacio que estoy apurado. Simplemente, pero es complejo neuropsicológicamente.
Regresando al tema de tus descubrimientos en estas poblaciones, hay dos que me llamaron muchísimo la atención. Algo que llamas el narcisismo saludable.
Sí. Eso es genial lo que estás preguntando acá. Las culturas nos enseñan a confundirnos. Nos dicen, todas las culturas, aunque sea colectivista o individualista, no importa. Logra todo lo más posible. Triunfa. Y cuando te digan algo sobre tu triunfo, tienes que o negarlo o minimizarlo. Entonces tú tienes una mujer, un hombre, ¿qué pelo tan lindo? Ah, porque no lo has visto en la mañana. ¿Qué camisa tan linda? Sí, ya tiene muchos años. ¿Qué auto tan lindo? Lo compré porque el otro se me rompió. Matas la psiconeuroinmunología del agradecimiento. Los centenarios, ejemplo, una centenaria de 102 años, le digo, usted es una mujer bella. Dice, sí, sí, yo siempre he sido bella. Desde niña yo era bella. Ese es el narcisismo saludable. Y entonces, si a ti te dicen ahora, qué bien te queda tu barba, no, pero mataste la oxitocina y la endorfina y la serotonina que te da el agradecimiento. Creaste una hormona de estrés. Creaste un poco de adrenalina. Porque estás excusándote por un regalo que es tuyo. Entonces, muy importante eso. Y ves cómo va funcionando con la psiconeuroinmunología. Y eso es lo que llamamos narcisismo saludable. Tienes que amarte tú. Y tienes que no ser una persona que tiene que hablar de todas sus cualidades, pero cuando te dicen, qué brillante eres, muchas gracias por darte cuenta. ¿Por qué? Porque todos somos coautores. Si yo no soy brillante, yo no puedo ver tu brillantez. Entonces estamos coautores de algo especial. Así es como funciona en ello.
Estás tocando un tema que para mí, e incluso he tenido algo de desacuerdos ahora en redes sociales, porque yo siempre digo que la palabra humildad es una palabra que no me gusta a mí y no me gusta en el contexto de justo lo que acabas de mencionar, de minimizar tus logros, hacerte chiquito, incluso hasta disculparte, ¿no? Que tú, como tú lo estás poniendo, me suena mucho, mucho más lógico, mucho más práctico y mucho más en tono con lo que yo creo. Esta falsa humildad puede estarnos incluso matando.
Sí. Y yo le llamo una falsa pseudo humildad, porque no es humildad. Yo tengo un amigo que es así, que es judío, que tiene una cultura de mucha, mucha vergüenza. Y entonces todos los años compra un auto nuevo. Y le digo, ah, qué lindo el radio. Sí, sí, lo compré porque tuve que, y me da una excusa. El otro año, al tercer año, le digo, qué color tan lindo. Y dice, bueno, lo compré ese color porque pude ahorrar. Entonces, es verdad, ese auto es una porquería. Dice, no tanto, viene ya porque es una pseudo humildad. Si tú le dices el pelo y te dice, no, porque si lo ves en la mañana, no quiero verlo en la mañana, empiezan ya a defender porque no es verdadero. Entonces, lo que yo digo es, yo te acepto cuando me das un cumplido y si te crees que estoy siendo muy egotista, te doy permiso a que no te guste.
Otra de las cosas que me gustó es algo que llamas righteous anger, el enojo con
derecho.
Justificado. Cuéntame más de eso.
Muy importante también. Eso es una historia, te cuento rápido, que mi mentor, George Solomon, comenzó a cuestionar si era verdad que el factor de reuma es lo que causa reuma para las mujeres, especialmente porque muchas mujeres tienen. Entonces, él pensó a retar eso y dijo, vamos a buscar el factor de reuma con gemelos y con hermanos y demás para ver qué pasa. Encontró, esto fue en la Universidad de California, Los Ángeles, encontró de que mujeres que tenían el factor no desarrollaban la enfermedad y mujeres que no tenían el factor desarrollaban la enfermedad. Entonces él pensó, tiene que haber algo acá, tiene que ser algo psicológico. Y entonces entrevistó muchas, pero unas que entrevistó que generalizan la población, dos hermanas, una tenía síntomas avanzados de deterioro por la reuma, y la otra era atleta, las tenían como 41, 42 años, la otra nada. Las dos habían sido abusadas sexualmente por el padre. Y entonces él le preguntó a la que tenía los síntomas, ¿Cuál es tu relación con tu padre? Bueno, él está en un asilo y yo lo voy a ver y él me pide que le diga que lo amo y yo se lo digo y me salen todos los síntomas y voy a mi reumatólogo y él me dice, no, eso es porque te estás sintiendo mal porque tu padre está en un asilo. Cuando te hablan de qué estrés, no saben lo que están hablando. Entonces la otra le preguntó, ¿cuál es tu relación con tu padre? Dice, espero que muera para escupir en su tumba. Pero eso, la ira con justificación es contextual. No era una persona que tiene mucha, mucha ira. En contexto hay que expresarlo y es bueno para el sistema inmunológico. Ahora, si lo llevas fuera del contexto, se convierte en algo crónico y es malo para el sistema inmunológico.
¿Por qué dices que es bueno para el sistema inmunológico?
De la manera que hemos evolucionado, necesitamos expresar ira que nos está diciendo, estoy protegiéndome. Entonces ya estamos evolucionados para tener preparación para atender ese reto, pero también para darle fuerza al sistema inmunológico para pelear con ese reto. Si tú lo haces y tú dices, no, mi padre, ya yo lo perdoné, el perdón, como sabes, en el libro tengo un capítulo sobre el perdón porque es bastante complicado, no es intelectual, ya yo lo perdoné y los síntomas siguen, es que esa persona no es que no ha perdonado, es que intelectualmente perdonó pero la psiconeuroinmunología le dice, no, no, tú estás viviendo en indefensión, no en empoderamiento. Esa es la diferencia.
Tienes un libro sobre el perdón y me encantaría saber de ti y de todos estos años de estudio, ¿qué es el perdón? ¿Cuál es el buen perdón? ¿O cuándo podemos considerar que hemos perdonado?
Muy bien, muy bien. El perdón no tiene nada que ver con el depredador. Nada. Cuando a ti te agreden con algo, lo que te han hecho es que han creado una indefensión. Y esa indefensión he podido descubrir también por muchos estudios, muchos años, que solamente las tribus, las culturas solamente te pueden herir, lo que le llamo heridas arquetípicas, con el abandono, con la vergüenza y con la traición. Antes de perdonar tienes que ver cuál es la herida arquetípica que te ha causado, porque cada uno tiene una psiconeuroinmunología diferente y asociaciones con enfermedades diferentes, no causas sino correlaciones. El abandono está correlacionado con hipoinmunidad, baja inmunidad, que te aumenta la propensidad para infecciones, cáncer, no es causa, sino correlación. La vergüenza, que es la que más he estudiado, causa inflamación. Y yo he tratado más de 200 casos de fibromialgia y el 90% tienen una herida arquetípica de bochorno, de vergüenza, porque es inflamatorio. Y la traición es más bien ira. Y está relacionado con problemas cardiovasculares y embolias y problemas así del cerebro, por la ira. Y entonces, antes de perdonar, tienes que hacer, bueno, lo que me hizo esta persona, ¿qué herida arquetípica me causó? Entonces, hay unas técnicas que yo uso que bajo un nivel de contemplación, vas a la herida arquetípica, la corporizas a ver cómo sale en tu cuerpo, y entonces tiene un antídoto, cada una tiene un antídoto, que también funciona psiconeuroinmunológicamente. El antídoto para el abandono es el compromiso a ti. El antídoto para la vergüenza es honor a ti, todo lo que te quitaron. Y la traición es lealtad a ti.
Háblame de esto. ¿A qué te refieres con compromiso a ti, honor a ti, lealtad a ti? ¿Cómo se ve eso en el mundo práctico?
Bueno, en el mundo práctico, te voy a hablar de un ejecutivo de una compañía Fortuna 100, que inteligente, sabía todo, tenía una gran herida arquetípica del bochorno, de la vergüenza. Y eso, cuando trabajo con organizaciones, lo primero que le pregunto al ejecutivo es qué herida arquetípica tenemos que buscar acá, porque eso es lo que le vas a producirle y a proyectarle a tu compañía y a tu miedo de ser herido. Entonces, él aprendió las técnicas. Entonces, te voy a decir lo que pasó después que aprendió las técnicas. Y llega un día a un meeting ejecutivo del board y uno de los del board es con una persona que le gustaba avergonzar. Él dice, siempre puedo contar contigo que llegues tarde delante de otra. Entonces empieza a sentir, sabes que te pones caliente, colorado, rojo. Y entonces él dijo que ya se la tenga. Entonces, para, ¿qué acción de honor yo puedo hacer ahora para mí? ¿Qué puedo hacer yo honorable en mi función como ser humano? Entonces paró y le dijo, sí, es verdad, llegué tarde, después hablamos sobre esto. Entonces, cuando tú tienes que resolver una herida, tienes que ser asertivo, tienes que después confrontar y crear límites. Después que se acabó la reunión, le dijo, llegué tarde y esto es lo que yo he hecho, que necesitaba, da, 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 da. Nunca más me hables así, porque eso estás avergonzándome, yo soy un profesional. Empezó a soltar inmediatamente la inflamación.
Tú hablas de la asertividad y que como parte de tu práctica enseñas a la gente a ser más asertivo, que en tus palabras significa aprender a fijar límites, lo acabas de mencionar. ¿Cuál es la mejor manera de fijar límites? Mucha gente, y sobre todo en las culturas latinas, creemos que decir que no es cerrarnos puertas, es quedar mal. ¿Cómo podemos respetarnos a nosotros, a nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros valores, sin quemar puentes? ¿O es inevitable?
Vamos a suponer que tengas un familiar que es tóxico y tienes que ponerle límites, porque no puedes. Voy a ver a mi madre y cada vez que la voy a ver me enfermo. Tienes que ver. Pero tampoco puedes desecharla. Entonces, una parte ética aquí, pero una parte ética que tiene psiconeuroinmunología. Entonces, tú calibras con dos emociones negativas, resentimiento y culpabilidad. Si yo tengo que ver a mi madre 3 días a la semana por 24 horas, ¿qué siento? ¿Culpabilidad o resentimiento? Voy a sentir resentimiento. Si no la veo más en un año, ¿qué siento? Culpabilidad. Entonces llegas a ese medio Aristóteles. Bueno, yo puedo darle amor a esa persona por una hora, una vez a la semana. Entonces pones el límite y le das permiso a la persona que no le guste lo que tú estás haciendo. Si no das eso, no puedes porque pierdes entonces el poder. Entonces te vengo a ver. Y lo que pasa es que las personas, especialmente tóxicas, no, el amor es una toxina para ellos. Entonces está contigo, oso, ¿cómo estás? Y a la hora ya se están sintiendo raro porque se siente bien. Y te dicen, has engordado, has envejecido. Te están retando a que tú le digas algo para romper ese momento. Entonces tú le dices, tienes razón, he envejecido un poco. Bueno, tengo que irme, te amo, adiós. Y le das permiso a que no le guste. ¿Por qué? Porque si no, no tienes longevidad.
Hablas de que una de las claves más importantes para la longevidad es esta valía propia, el self-worth.
Self-worth.
¿Cómo desarrollar nuestra propia valía?
La autovaloración, como la estudio yo, usualmente en la psicología se estudia el autoestima, es cómo te sientes, la autoestima. O sea, hay tres etapas de la autovaloración, que es más que autoestima. La primera es, ¿qué valoración te das tú? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, ¿qué valor te das tú para poder sentir cosas buenas en tu vida sin sentirte culpable o sin sentirte que no te lo mereces? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es competencia. ¿Qué competencia tienes tú como padre, como hermano, como hijo, como profesional? Competencia. Y el tercero es afiliación. ¿Qué calidad de personas tú te afilias para ser coautores en tu abundancia o en tu infierno? ¿Cómo se sube y cómo se baja? La autovaloración de lo que tú vales se sube cuando cumples compromisos de autocuidado para ti. Se baja cuando se rompe. Competencia sube cuando sigues aprendiendo, se baja cuando dejas de aprender y sigues con un médico que hace 20 años que no voy a una conferencia. Ahí competencia baja. Y afiliación, la calidad de personas con las que te asocias y vas aumentando la calidad y vas bajando la calidad. Todas estas cosas que estoy diciendo tienen consecuencias psiconeurológicas. Unas buenas, otras malas. Y todo esto es lo que te va aumentando en la vida, que puedes, porque lo peor que le puede pasar a una persona cuando tiene autovaloración baja es que las cosas le vayan bien. Por eso muchas personas se enferman cuando van bien y están bien cuando están mal, porque están acostumbrados a estar mal, pero te dicen ahora, tú sabes que te van a dar un premio Nobel, ¿qué? Se enferman, porque no hay autovaloración para aceptar, no tiene suficiente psiconeuroinmunología para poder decir, me lo merezco, muy bien, pero no intelectual, sino tiene que corporizarlo.
Me gustaría amarrar esto que estás diciendo. Hablas de estas maneras en las que aumentamos la valía y una es la asociación. Y mencionabas dentro de las cuatro emociones la admiración, ¿no? Nos asociamos con gente que probablemente es mejor que nosotros, que podemos admirar, pero tú haces una distinción muy puntual, que es admiración sin envidia. Porque cuando tienes, lo veo de esta manera, cuando tienes poca valía, es difícil asociarte con gente mejor que tú, porque existe esta envidia, este sentimiento de ser menos, nos comparamos y entonces preferimos rodearnos de gente, como dicen, ¿no? A la miseria le gusta estar acompañada. Nos gusta rodearnos de gente que está igual de mal que nosotros para no sentirnos tan mal. ¿Cómo salimos de este ciclo?
Bueno, primeramente ver lo que pasa psiconeuroimunológicamente para que veas el daño que se está haciendo. Es importante ver esas partes. Cuando tú estamos diseñados, no programados, porque no somos máquinas, somos seres humanos que autoorganización y todo. Cuando tú admiras a alguien y te dice, qué inteligente tú eres, y lo admiras, oxitocina, serotonina, endorfinas, GABA. Si tú admiras con envidia, dices, sí, claro, pero viene de familia de dinero, ninguna de esas emociones, neuropéptidos ni neurotransmisores. Y además, estrés, porque estás entrando en una envidia, que la envidia es anti-longevidad. Entonces, cada una de las de estas emociones te puede decir lo que la aumenta y lo que la disminuye. Y en la admiración la aumenta verdaderamente sintiendo y aprendiendo, y lo que la mata, la envidia. El agradecimiento, lo que lo mata es el quid pro quo. Si yo pago la cena hoy, tú tienes que pagar mañana. Y entonces llevas como una contabilidad. Evidencia antropológica, hay ciertas partes en el sur del Pacífico donde las personas regalan cosas para demostrar su valor económico. Y cuando les regalan a alguien que no puede regalar con una reciprocidad, tienen depresión y hay un nivel alto de suicidio. Por eso, fíjate el poder que tiene eso. Entonces, el quid pro quo te mata el agradecimiento y te grata la gratitud. Y te mata entonces la generosidad. Esas dos. Quid pro quo. Si yo te voy a dar algo a ti, te lo doy sin expectativa. Si necesitas expectativa, no te lo doy. Claro, en los negocios es diferente, pero en relaciones, si yo te invito a algo, yo no necesito que tú me invites. Como Aristóteles decía, el proceso en sí es el placer, no lo que te van a dar por lo que hiciste. Esa es la diferencia. Y tenía razón, porque psiconeuroinmunológicamente Aristóteles, un genio. Que ahora después te cuento otras cosas.
Has hablado mucho de longevidad en relación, hablabas ahora de cortisol, estrés, que es lo que más, uno de los paradigmas que creo que vienes a romper, ¿no? Es lo que más comúnmente se relaciona con el envejecimiento celular. Tú estás hablando de evaluar el envejecimiento en base a otro indicador, que es el del glucógeno y la inflamación. Háblame de eso, por favor.
Se pensaba que la longevidad era genética, que los telómeros son los mejores marcadores para predecir. No es así, porque lo que es necesario, pero no suficiente, porque la investigación está en los semisupercentenarios. Ahí es donde se ve lo que está pasando.
¿Qué es un semisupercentenario?
La palabra que acuñé es semicentenarios, que son 95 a 99. Las que ya existen son centenario de 100 a 104. De 105 a 109 son semi-supercentenarios y de 110 adelante, supercentenarios. Y entonces la buena noticia es que mientras más te vas acercando, más se va cambiando los procesos inflamatorios y se convierten en antiinflamatorios. Mientras más viejo, más complejo. Y entonces lo que pasa es que lo que se ha medido, y eso es lo que estamos haciendo en esos estudios que te conté, piloto, que estamos viendo la edad biológica, el más, en mi opinión, el más efectivo es el Glycan Age, que usa la glicona. Gliconas son unos carbohidratos, unas azúcar que cubren las células. Y esa glicona tiene que ver con la regulación de proteínas y la antiinflamación de las células. Entonces, lo que estas personas han hecho, encontraron en uno de los anticuerpos, tenemos 5 anticuerpos, uno es IgE, inmunoglobulina, tengo que decirlo en inglés, pero tipo G, es la más abundante. Entonces, esa, si tú puedes medir la glicona en esa célula inmunológica, puede generalizar al 99% del resto del cuerpo. Así, lo que está pasando ahí, está pasando en el cuerpo. Entonces, la antiinflamación o inflamación, te la miden, unas gotas de sangre, 4 gotas de sangre en una tarjeta. Entonces, te ven tu edad biológica, que eso es lo que vale. Y te dicen, bueno, tú tienes 40 años, pero tu edad biológica es 30. Tienes 30 años, porque las gliconas están envejeciendo como una persona de 30 años. Cuando yo hice el mío, la mía era 21 años más joven. Entonces, cuando me preguntan la edad, le digo, bueno, mi edad biológica es 21 años más joven. Bueno, ¿y tu cronológica? 21 años más viejo. Nunca se dice la edad. Nunca. Porque te ponen en el portal de la edad. Y tenemos epigenética que nos dice, piensa cuando tenías 10 años y tu abuelita tenía 50, más viejita. Ahí tienes un hito, un marcador. Cuando tenga 50, mi biología tiene que ser como mi abuelita. Bueno, un estudio que le pregunta a los niños de cuarto grado. ¿Cómo es una persona de 40 años? Dice, tráeme un vasito de agua. Una persona de 40 años. Entonces, ellos están aprendiendo los hitos, que es lo que te puedo hablar también después, los hitos culturales que le dan significado a la biología.
Es justo a donde quería llegar, porque tú dices, hemos hablado de longevidad y tú hablas de envejecer es lo que pasa con el tiempo basado en las creencias culturales. Vamos a ahondar en esta idea de que la longevidad se aprende y las causas de salud se heredan.
Primeramente, como dije antes, tenemos 150 mil años de epigenética, que quiere decir que lo que se pasa de una generación a la otra que no tiene que ver con el ADN, es lo que se aprende. Las personas que estuvieron en campo de concentración en Auschwitz, por 5 generaciones, la familia tienen el cortisol más alto. Están epigenéticamente haciendo ese cambio. Entonces, tenemos epigenética. Y esa epigenética nos dice cómo tenemos que envejecer en el aprendizaje, pero nos dice cómo tenemos causas de la salud. Pero al tener esas causas de la salud, que hemos heredado, hay que aprender a gatillarlas. No solo están ahí, hay que aprender a gatillar esas causas de la salud. ¿Y por qué digo que se aprende la longevidad? Porque los centenarios no tienen genética, han aprendido una manera de ver el mundo que les permite la longevidad. Entonces se aprende la longevidad culturalmente y se heredan las causas de la salud que tienen que ser gatilladas por la manera de vida. Completamente diferente a la gerontología convencional, que no saben lo que están haciendo con mi no tan humilde opinión.
No tan humilde. Sí, entonces, nuestra mente puede definir cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo responde o se prepara o se fortalece nuestro sistema inmunológico, ¿cómo revertimos este envejecimiento físico?
Lo que estamos haciendo esto con este estudio que sabes, he creado un cuestionario de 60 preguntas que te indica cómo te correlacionas tú con la manera de como los centenarios ven al mundo. La parte de percepción y la parte de emoción. Entonces,
¿qué tipo de preguntas? Perdón que te interrumpa. ¿Qué tipo de preguntas vienen en este cuestionario?
Tienes que tener cuidado con las preguntas porque si tú dices, tú crees que tú vales, las culturas te dicen que no y vas a decir que no. Una escala Likert de 1 al 5. Entonces tú preguntas, ¿tu familia crees que tú vales? Entonces te dan permiso a decir sí. Estás proyectando. Te dicen, otra pregunta es, mientras más envejezco, más se apura el tiempo, más rápido va el tiempo. Si dices que sí, contra centenario. Si dices que no, pro centenario. Entonces te enseñamos después, cuando tú haces la prueba, bueno, tú haces la prueba, así es como saliste la prueba, y la prueba biológica te dice que tienes 10 años más o menos. Entonces te enseñamos a cómo funcionar como centenario. Te hacemos una prueba 4 meses después y podemos ver cómo la edad biológica cambió. Muy científico, pero práctico.
¿Y esto está disponible ya o cómo puede la gente ser parte de este estudio?
Sí, la parte del se llama Glycan Age, ya está disponible. Y la parte de la prueba va a estar disponible dentro de 2 o 3 semanas. Entonces se puede hacer. Pero si hay algún centenario en tu grupo, le hacemos las pruebas gratis, porque necesitamos 50 centenarios y todavía tenemos espacio para centenario, todo gratis, que es para el estudio. Después, claro, se paga por la prueba cuando ya se convierte en una cosa que es un producto. Pero mientras estamos estandarizando la prueba mía, gratis.
Ahora, tú hablas de transformar tu biología visualizándote 10 años menor y haces este ejercicio de la foto. Dices que no guardamos recuerdos, que guardamos todo lo que está, no solo cómo nos veíamos, sino todo lo que estaba en nuestro sistema en ese momento y que podemos, digamos, recuperar o reconectar con ese estado holístico simplemente con llevarnos mentalmente a ese momento. No sé si me estoy explicando o equivocando.
No, está bien, pero hay que llevarlo, hay que corporizarlo. Aquí está la diferencia. En psicología en general te dicen, bueno, si tú tienes una memoria negativa, lo que pasa es que estás trayendo algo negativo al momento y eso te causa estrés. No es así. Tenemos archivo de cómo funcionó el sistema inmunológico, cómo funcionó el nervioso. Y lo que sale es todo, el conglomerado, el clúster de todo. Y al salir eso, te sale lo bueno y te sale lo malo. Entonces, si tú ahora tienes una foto tuya de cuando tenías 20 años, en tiempos buenos, y miras la foto, es una técnica que hay que hacerlo específicamente, miras la foto y empiezas a traer memorias de esa foto, empiezas a reconstruir tu biología hasta cierto nivel, claro, pero no, si paras ahí no funciona, porque ahí sacas neuronas y sacas neuromapas, pero los neuromapas tienen que tener repetición. Entonces tú haces, bueno, ¿cómo yo me sentía con mi energía cuando tenía 20 años menos? ¿Qué yo hacía que no hago ahora? ¿Qué? Y empiezas a hacerlo por 2 semanas, empiezas a crear neuromapas nuevos y hemos demostrado que puedes ver en una semana cambios en la cara, ese sentido de estrés va cambiando, los ojos se abren, tienes más energía, no te lo estás imaginando, estás creándolo biológicamente.
Cuando estamos hablando de enfermedades, de salud, de poder crear, no crear, tal vez facilitar enfermedades o facilitar nuestra salud, tienes una frase en la que dices que debes preguntarte qué te limita esta enfermedad y qué no te gustaría de no tenerla. Hace poco tuve a una tanatóloga que se llama Gaby Pérez Islas y me decía una frase que era: ¿qué pierdes cuando ganas o qué ganas cuando pierdes? ¿No? O sea, cuando pierdes a un ser querido, algo puedes estar ganando, al igual que puedes estar ganando algo cuando pierdes la salud. Esta idea, y lo mencionabas hace un momento, de me gusta estar enfermo. ¿Cuál ha sido tu experiencia alrededor de esto?
Hay que ir un poco más profundo que esas cosas que hablaste. Primeramente, la que se sabe bien es la que, ¿qué no tienes que hacer cuando estás enfermo? Que esos son los, el valor agregado al estar enfermo. Por ejemplo, los cuidadores, que siempre cuidan a los demás, y solamente pueden parar cuando se enferman. Entonces, tienes cáncer, ya no puedes, ya, porque tienes cáncer. Así. Y no solo eso, si tienes acceso a editores culturales como los médicos, lo que esto, tienes atención, no tienes que hacer nada. Esa es la primera parte que se estudia. La que no se ha estudiado, que es la que quiero ir más profundo, es, bueno, ¿qué valor tiene estar enfermo? Y si no estuvieras enfermo, ¿qué podrías hacer que no te sientes suficiente valorado para hacer? Esa es la importante. Porque si no, lo que estás haciendo es estás autosaboteándote, porque no sientes que eres suficiente valorado para eso. Eso es muy importante y eso, claro, hay prácticas de eso, pero es importante ver eso. Si, claro, las enfermedades tú no las causas, pero tú ayudas a la enfermedad a que se crea o que se sane. Pero si tú dices ahora, si yo no tuviera este problema, yo podría viajar a todo el mundo, ir a sitios lindos. Entonces, imagínate que estás viajando a sitios lindos y empieces a sentir esa baja autoestima que te dice, pero entonces voy a conocer gente especial. Y si eres honesto contigo, vas a ver que estás bloqueando algo que no te sientes merecedor de eso. Y esas dos hay que verlas antes de sanar.
Sentirte merecedor.
Merecedor.
Dijiste una palabra, editores culturales. ¿Qué son esos?
Los editores culturales, porque hay un idioma muy importante en la biocognición que te ayuda entonces a ver las cosas. Editor cultural son personas que la cultura les da poder de placebo y nocebo, hacer bien y hacer mal, en un contexto. El maestro en la escuela, el médico en la clínica, el padre en la casa. Mucho poder. Nosotros nacemos ya con esa predisposición a prestar la atención a los editores culturales, porque lo primero que tienes hambre y ves el seno o ves una botella y entonces aprendes, tenía hambre, ya no tengo hambre. ¿Qué es esto? Después aprende, esa es madre, editora cultural, lo que tu madre te dice. Ahora, ¿tú te crees que porque cuando llegas a la adolescencia, al adulto, no, yo no voy a ser como mi padre era un fracaso? el editor cultural te enseñó una manera de ver al mundo, que es aprendizaje incidental, que tú dices, yo voy a triunfar, y triunfas. Pero cuando llegas a un nivel que ya no puedes más, te conviertes en tu padre y haces el mismo autosabotaje que tu padre aprendió y te enseñó por observación. Aunque tu padre te diga, no seas como yo, hay una epigenética ahí que estás aprendiendo y hay que romper eso.
Cuando hablas de que nuestra cultura nos ayuda a facilitar o a prevenir enfermedades, tú tienes tienes mucha experiencia trabajando con pacientes de adicciones, de obesidad, y dices que estas no son enfermedades. ¿Qué son en tu contexto?
Son disfunciones excesivas que se aprendieron culturalmente. Y te puedo hablar de la neuropsicología, de todo, de las enfermedades. No son enfermedades. Tú no te puedes levantar hoy y decir, no tengo cáncer hoy porque no voy a hacer esto. Cuando tú tienes un alcoholismo o lo que sea, hoy no voy a usar porque no quiero. Entonces yo trabajo con las personas. Ya no, porque ahora estoy haciendo otras cosas, pero antes trabajaba. Decía, tú eres una persona, eres un alcohólico cuando estás bebiendo. Cuando no estás bebiendo, no eres un alcohólico. Entonces, ¿qué hay que aprender? No tiene que ver nada con el alcohol o con el juego o la pornografía. Tiene que ver con un exceso, una conducta de exceso para sacarte de tu autovaloración y lo que tú te puedes merecer en el mundo. Eso es lo que se aprende. ¿Cuál herida arquetípica tú tienes que estás tratando de huir con la bebida? Ahora estoy trabajando con una persona muy famosa que tiene una herida arquetípica de vergüenza y alcohol. No saben qué hacer, el alcohol y esto. Bueno, primera, ya en 3 semanas hemos hecho unos cambios excelentes. No porque soy tan bueno, lo soy, pero no es eso, sino que estoy dándole herramientas, que es lo que necesitan. Y las herramientas, cuando aprendes las herramientas, entonces tú dices, por ejemplo, no saben comprender las señales del cuerpo. Los estudios han demostrado que si tienes un poco de sed y eres un alcohólico, te sube la necesidad para el alcohol. Pero si tú aprendes primeramente las heridas arquetípicas, bueno, cuando yo tengo sed, no es que necesito el alcohol, necesito agua. Y bebes el agua, corporiza, haces el trabajo de la herida arquetípica, no necesitas el alcohol. Y va cambiando, pero significativamente. Estoy sobresimplificando, porque es más difícil que eso. Pero esa es la teoría y cómo funciona.
Todo este trabajo de las heridas arquetípicas están incluidas en The Mind Body Code, ¿no? En el libro, y son todos estos ejercicios que mencionas al final de los episodios. Y algo que también hablas en este libro alrededor del sistema inmune es la moralidad del sistema inmune, porque pues derivado de lo que me estás hablando, ¿no? Y vamos a regresar al ejemplo del alcoholismo no siendo una enfermedad, que es como se cataloga, digamos, en la medicina, por los cambios y las deficiencias en neurotransmisores. La parte, digamos, bioneurológica, ¿no? Tú hablas de que toda esta biología cerebral se puede cambiar a través de el trabajo psicológico y de las ideas y de las creencias. Y cuando estamos hablando de ideas y creencias, existe el concepto del bien y el mal. Y como ya vimos, reaccionamos diferente cuando estamos pensando en empoderamiento que en pena, en generosidad que en envidia o que en reciprocidad. ¿Tiene el sistema inmunológico moral? Si tu moral es diferente a la mía, ¿vamos a reaccionar de diferente manera?
Sí, y hay algo universal. Pero primero, volviendo al alcohol, no hay duda de que hay una propensidad al abuso de drogas, pero al abuso de todo. Y no hay duda de que hay cambios en la serotonina, hay cambios en GABA. Pero un estudio que se convirtió en una enfermedad porque en los años 50 la Asociación Médica dictó de que es una enfermedad, y es bueno porque así los seguros podían ayudar y pagar por el, muy bueno. Pero los estudios que se han hecho últimamente con gemelos, ADN completamente exacto, que han sido huérfanos, entonces unos van, un gemelo que tiene una propensidad porque son padres alcohólicos, va para un entorno nivel socioeconómico bueno, y seguro. El otro, un entorno bajo y no seguro. Los que desarrollan el alcohol son los que van al otro, que el estrés con la propensidad es lo que lo causa. No es nada que es una sentencia genética, no lo es. Entonces, volviendo a la vamos a hablar ahora ¿cómo es en español?
Aristóteles.
Bueno, mi filósofo favorito. Aristóteles, hace 2300 años, dijo, la vida hedónica, la vida del placer por el placer, no es suficiente. La eudemonía, eu bueno en griego, y daimon, espíritu, buen espíritu, buena persona, es mucho más importante. Bueno, está bien, pero él era un filósofo, no era un inmunólogo. Después de 2300 años, se ha hecho un estudio que comenzaron a decir, bueno, ¿será verdad lo que dijo Aristóteles? Vamos a ver, psicológicamente, las personas que son hedónicos, que son placer por placer, y el ejemplo de eso son los que abusan las drogas y abusan esto, abusan lo otro, o que solamente viven por el placer. Y los eudemonía, que son las personas que tienen placer en el servicio a los demás y al propio, en tener propósito en la vida y tener significado en la vida, lo que hablamos de los que se jubilan. Entonces midieron algo que es muy específico del sistema inmunológico. CTRA se llama, que es un nombre complejo, pero lo que es son genes que están en algunas de las células inmunológicas que son antiinflamatorios, antígenos y antivirus. Al medir los dos, vieron que las personas que son, como decía Aristóteles, tienen mejor inmunidad hacia la adversidad que los demás. Aristóteles tenía razón.
Hace un momento decías que muchas cosas las aprendemos por el contexto, ¿no? Que el sistema inmune tiene, y el cuerpo en general, tiene respuesta contextual y cultural. Hablas de un concepto que le llamas el morphic field o el campo mórfico, sería mi traducción, que mucha gente podría relacionar con el campo cuántico, aunque no estamos hablando de partículas subatómicas. ¿Qué es este campo mórfico del que hablas?
El campo mórfico, Sheldrake hablaba de eso. Sheldrake decía que era específico a la especie. Los monos tienen su campo, nosotros tenemos su campo. Y una de las maneras que pudieron ver que eso existía es que en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos bombardearon ciertas partes de Filipinas que estaban ocupadas por los japoneses y los monos no tenían comida. Perdieron las plantas de plátano y demás. Entonces el ejército les traía papas o les traía sweet potatoes.
Camote.
Se lo dejaba en la orilla. Pero entonces los monos son muy limpios. Estaba lleno de arena. Y los monos parados ahí con hambre. Hasta que una mona, a las mujeres les va a gustar esto, una mona va y toma lo que le habían traído, y lo lava y empieza a comer. Los otros monos la siguen y pudieron ver que cuando como 100 monos ya habían aprendido eso, lo aprendieron mórficamente todos los monos en todas las islas. Así que un acceso a información para sobrevivir. Lo que yo hablo más bien es la bioinformación, que es también cultural, tiene información cultural, que esa información viene por lo que aprendemos y se puede tener acceso a esa información. Por eso es que aprendemos cosas que no sabemos cómo es que vimos esto. Pero parte es porque es una epigenética que estás desarrollando, que tienes. Entonces es muy importante ver cómo se relaciona eso con la longevidad y cómo se relaciona con el campo de información de los centenarios. ¿Y qué es la información? Simplemente cómo la biología responde a señales, desde la célula hasta el pensamiento. Y lo que dijiste muy bien, que hiciste brillante lo que hiciste, que dijiste, no se puede hablar del campo cuántico porque es más bajo que la nuclear. Y ahora hay personas que te hablan del campo nuclear y vas a entrar, no pueden, somos newtonianos, no somos cuánticos, es diferente. Lo que sí se puede hacer es llegar a la bioinformación, no cuántico. y acceder a información que muchas personas cuando hacen meditaciones profundas y demás pueden acceder a eso.
¿Y este campo de bioinformación no podría ser, como te he oído decirlo, transmisión de conocimiento a través de feromonas o cosas que no necesariamente estamos viendo?
Bueno, la feromona puede ser, pues las feromonas son unas moléculas que se guay de amor, las hormigas, o sabes que siempre tienen, saben dónde ir para comer, las hormigas van soltando hormonas, estas moléculas, entonces las huelen y saben qué hacer. Hay esas moléculas también para el sexo, que te sientes una atracción, hay moléculas para el miedo, hay moléculas personas tóxicas, pero eso tiene cierto espacio solamente, son unos cuantos pies y no puede llegar más tarde. Pero sí hay una epigenética que tú pasas a tu generación. ¿Por qué los centenarios están aumentando? No es solo por la medicina. La mayoría no van a los médicos. A uno de 102 años le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste un médico? Dice, hace como 75 años. ¿Pero por qué? Dice, bueno, una fractura. ¿Y por qué no vas a los médicos? No necesito los médicos. ¿Y qué dicen tus médicos? Y me dice, no sé, porque todos han muerto. Pero yo no estoy diciendo que así es como hay que ser. Pero que lo que está pasando es que está evolucionando la cultura. Somos el único animal que seguimos no evolucionando, sino diseñando. El cerebro de una persona de ahora tiene el mismo tamaño que una persona de hace 50.000 años, pero tenemos un conocimiento increíble. No hay animal que pueda hacer eso. El perro ladraba hace 100.000 años, igual que ahora, y no es más inteligente. Somos el único animal que sigue desarrollando la conciencia. Entonces estamos creando una conciencia colectiva donde aparentemente, epigenéticamente o como sea, no sabemos todavía, están atrayendo esa información los centenarios en todas partes del mundo donde está pasando. En Rusia está bajando el nivel de longevidad en general, pero los longevos son los que más están aumentando. Entonces hay una paradoja muy importante. Aunque la población no está aumentando, en esa población hay un subgrupo de centenarios que está aumentando. Hay una conciencia que está ayudando a aprender eso. Y eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a cualquier edad.
Si hablamos entonces de epigenética contextual, el lenguaje debe entonces tomar un rol muy importante, ¿no? En la definición del contexto.
Sí.
¿Cómo piensas tú del lenguaje?
Porque todo se aprende en contexto. Todo se aprende en contexto. Y esta es la parte que se llama Default Mode Network, que es la red neuronal por defecto. Que eso se descubrió, Marcos Raichel lo descubrió en 2001. Es lo que pudo ver con las resonancias funcionales, donde puedes ver lo que está haciendo el cerebro en vivo. Que si tú estás prestando la atención a algo que estás haciendo, el cerebro está funcionando y está todo activo, pero entonces dice, ponte ahora a pensar en cosas que, como soñando lo que tú quieres, haciendo planes para entres en ti, se van cerrándose o se van disminuyendo la actividad y queda algo que es por defecto. Y él le llamó entonces el default mode, que es la red neuronal por defecto. Y eso es completamente contextual. Un ejemplo. Voy al ejercicio o al gimnasio 5 días a la semana. Entonces ya tengo algo contextual. Y voy a un sitio para reciclar y demás como a 1/2 kilómetro más tarde. Entonces los sábados voy a reciclar. Los 5 días voy al gimnasio. Entonces estoy conduciendo, estoy pensando esto, lo otro, cuando el auto entró en el gimnasio. ¿Qué pasa? Ese es el por defecto. Cuando no prestas atención, por eso tú puedes conducir y no te das cuenta que llegaste ahí. Y se pensaba que era nada más que un autopiloto. Bueno, eso es importantísimo porque eso es lo que crea significado. Y ese es el significado que va en contra de lo que tú dices. Yo quiero ser una buena persona. Tu por defecto está ahí que tiene un contextual que dice que tú no vales. Y eso es lo que estamos estudiando ahora. Y estamos cambiando. Ahora, la mayoría de la ciencia trata de sacarte. Tú puedes salir de ese por defecto, sexo, ayahuasca, ejercicio, meditación. pero no te cambia, no sé, es que te saca. Nosotros estamos tratando de ver cómo se cambia ese proceso. Si tú meditas, te cambia la forma, pero no te cambia el significado. Si tú meditas, te aumenta la materia gris de la parte frontal, que es buena para pensar y crear, para poder hacer planes, y te baja la materia gris de la amígdala, que la amígdala tiene que ver con el miedo, pero no el significado del contexto. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, enseñando a cómo cambiar el significado de tu red por defecto.
¿Y cómo se hace eso?
Bueno, primeramente, ¿qué hice yo para cambiar eso? La curiosidad de cómo van saliendo las cosas, de tener la curiosidad. Primeramente te preguntas, ¿cómo esa red aprendió? ¿Cómo aprendió? Aprendió con repetición contextual. Porque tú no naces sin saber. Tienes epigenética, pero se aprende mucho. Entonces, la repetición 5 días a 1 día. ¿Cómo se cambia? Primeramente, paras, te das cuenta, respiras, la respiración es muy importante, y empiezas a buscar curiosidad en sitios donde no habías visto antes en ese contexto. Empieza a cambiarte el contexto. Cuando iba al gimnasio, también iba por un sitio que tenía que dar la vuelta a la piscina completamente hasta que me di cuenta que hay una era más rápida. Pero si no estás pensando, iba por ese sitio de no, ahora voy a parar. Voy a respirar. ¿Qué en este contexto? ¿Qué hay nuevo en este contexto? Lo asocio con el camino más rápido. Cambió por completo.
O sea, estás hablando de la importancia de cuestionar, digamos, este modo por defecto, nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas, y hacerlo de una forma consciente. Ahora, hablas y te preguntaba hace un momento sobre el lenguaje, ¿no? Y dices que hay ciertas palabras que son biosimbólicas. Y mucho se habla de utilizar el lenguaje como un mecanismo de recontextualización, ¿no? Cuando hacemos afirmaciones, cuando nos repetimos ciertas cosas. ¿Qué rol juega el lenguaje en las historias, o más bien, qué rol juegan las historias? Porque bueno, las historias las contamos utilizando este lenguaje en nuestra propia longevidad, las historias que nos contamos, y obviamente anclado en el tipo de lenguaje que usamos para contárnosla.
Ahora te voy a dar algo de admiración. Algo que me ha impresionado mucho es cómo comprendes el lenguaje biosimbólico y biocognición también. Estás hablando el idioma, pero perfectamente. Eso es excelente.
Gracias. Bueno, hicimos algo, mucho research. Leí tu libro, vimos muchas entrevistas. Entonces ya traigo Head Start.
Sí. Bueno, primeramente, la afirmación sin corporizarla no vale nada. Tienes que hacerla 100,000 veces. Si tú dices, yo soy una buena persona, yo soy una buena persona, esa red por defecto dice, no, tú no eres, pero ahora acuérdate de lo que hiciste ayer. Entonces lo que hay que hacer es, yo soy una buena persona, ve los archivos de cuando fuiste una buena persona, tráelo, corporízalo y hazlo por 2 semanas. Yo soy una buena persona. Ah, me acuerdo que hace 2 semanas hice algo bien. ¿Cómo se siente? ¿Dónde lo aterrizo? Ah, bien, respiro. Entonces voy a hacer cosas buenas para darle evidencia a mi cerebro que soy una persona buena. Eso cambia la red por defecto.
Y regresando,
estás cambiando el contexto.
Exacto, al lenguaje y al biosimbolismo. ¿Cómo se manifiesta esto?
Primeramente aprender, vamos a suponer que la vergüenza es una de las heridas arquetípicas. Las heridas arquetípicas son muy importantes en la biocognición. Si tú quieres cambiar, cuando alguien te dice algo y lo tomas como vergüenza, tienes que darte cuenta de dónde vino. Es un sistema de aprendizaje muy importante. ¿Dónde aprendí esto yo? Cuando mi padre me decía, eres un estúpido. Eso es una palabra. ¿Cómo una palabra puede causar inflamación? Porque el cerebro aprendió de símbolo a biosímbolo. Antes, hace 30,000 años, había un león y hacía, ah, entonces soltaba adrenalina, cortisol, noradrenalina. Ahora tú dices, hay un león, aprendió lo que hacía, ah, y ahora se convierte, la palabra se convierte en biosimbólica. Entonces tú, las palabras todas son biosimbólicas. Y cuando te das cuenta de eso, empiezas a ver, si te dice, eres un estúpido, primero paro. ¿Dónde aprendí eso? Lo corporizo. ¿Cuál es el antídoto para la vergüenza? Honor. ¿Qué puedo yo hacer ahora honorablemente cuando me dicen que soy un estúpido? Y una de las cosas que puedo hacer es hacer que la persona lo que te está diciendo lo compre y vea lo que está diciendo. Tú eres un estúpido, nunca defiendas. Siempre, sí, dime cómo yo soy un estúpido. Explícame. Y explícame qué puedo hacer para no ser un estúpido. Estás forzándolo, tu own, a que compren lo que están haciendo. Y cuando hace eso, estás haciendo algo honorable y te saca de esa biocognición que te dice que eres un estúpido. Ahora, si tú dices, no, mira qué inteligente yo soy. No, eso está diciendo, es posible que yo sea un estúpido. Pero yo digo, yo te voy a dar a ti la responsabilidad de lo que es un estúpido, lo que tú me estás diciendo a mí.
Recontextualización. Y hablabas hace un momento de cómo a través de todos estos ejercicios utilizas la respiración y, pues sí, la recontextualización para cambiar la reacción de tu cuerpo ante recuerdos, situaciones, palabras. Y mencionaste los psicodélicos. Y bueno, pues últimamente hay muchos en fase 3 de estudio, MDMA, sobre todo psilocibina, para tratar estrés postraumático veteranos de guerra, víctimas de abuso sexual, etcétera. Sé que tú has tenido experiencias con psicodélicos y que las has abordado de una manera bastante lógica. Cuéntame un poco, ¿cómo piensas tú del rol de estas sustancias en la terapia psicológica, en el ramo en el que tú te mueves? ¿Y cuál fue tu propia experiencia?
Yo di un curso en uno de los sitios en Costa Rica donde está permitido médicamente. Hay místicos y médicos que te con ayahuasca. Entonces, primeramente les enseñé ¿qué es lo que hace el cerebro? ¿Cuál es la neuropsicología de ayahuasca? Y todos los psicodélicos lo que hacen es que te sacan del ser, del selfing, el concepto del ser. Y ese ser es el que tiene el estrés postraumático y tiene la depresión. Entonces, cuando te sacan de ahí, tienes un escenario completamente para poder ver cómo eres tú sin ese ser. Pero una de las cosas que estaba enseñándoles es que cuando tú vas a esos sitios, tus demonios y tus sirenas empiezan a salir. Y tienes que ver cuál es tu herida arquetípica para ver una serpiente que ves. Esa serpiente es tu bochorno o lo que sea. Entonces les enseñé cómo navegar ese proceso. Entonces tú aprendes algo. Y cuando sales, estás mejor. Pero lo que no están haciendo la mayoría es que no están reforzando lo que aprendieron. Y hay personas que van a estos sitios todos los años para hacer ayahuasca o para hacer peyote. No aprendieron nada. Aprendieron lo que es. ¿Y de dónde viene esto? Estudios psicológicos que te dicen, cuando tú estás en un estado psicodélico, un estado de alcohol, lo que sea, hay una alteración. Lo que se aprende en ese estado se puede expresar mejor y recordar mejor en ese estado. State dependent. Dependiente del estado. Entonces, si tú ahora aprendiste eso con ayahuasca, te ayuda mucho con ayahuasca, pero cuando sales ayahuasca, te cuesta crear neuromapas nuevos para que. Entonces, lo que hay que hacer es recontextualizar, como tú dices, y crear más cosas y volver al selfing. Otra cosa es que cuando sales de esas expresiones, de lo que sea alteraciones, tienes que empezar el selfing de nuevo. Y te voy a dar un ejemplo. Esas personas que son empáticos, la empatía es muy peligrosa. La empatía es peligrosa porque la empatía solamente es la primera parte de la evolución para protegerte. Tenemos lo que le llaman, que tú sabes, las neuronas espejo, que tú ves algo y lo imitas. Eso viene de la evolución. Entonces una cebra ve que hay un león que está matando a la cebra. Esa cebra tiene las neuronas de espejo que le hacen pensar que ella es la que se lo están matando y huye. Nosotros somos iguales. Nosotros vemos el dolor de alguien y sentimos el dolor. ¡Ay, qué bueno! Empatía. No. Porque las personas que cuidan, los cuidadores, no tienen buena salud. Porque si ahora yo te digo, Oso, estoy sintiendo tu dolor, mi inmunología empieza a sentir, no tu dolor, pero todas las hormonas negativas y demás. Entonces, lo que le enseño a las personas que hacen el caretaking, este que cuidan, tienes que salir de la empatía. ¿Cómo se sale de ahí? Neuropsicológicamente tienes que salir a la compasión. Pero antes de salir a la compasión, tú dices, yo siento tu dolor, eso es empatía, eso es malo. Yo sé que tú tienes tu dolor, ¿cómo te puedo ayudar con tu dolor? Pero neuropsicológicamente, como se sale de las neuronas esas espejo, es que empiezas a hacer el selfing. ¿Y cómo es el selfing? Vamos a suponer que tú tienes un dolor y yo vengo y te digo con empatía, ay, que como siento tu dolor. Entonces yo paro y digo, no, estoy en empatía. Estoy sintiendo. Entonces empiezo el selfing con curiosidad de nuevo, con novedad. Y digo, bueno, yo no soy oso. Él está en México, yo estoy en Estados Unidos. Él es esto, es lo otro. Al hacer eso, está forzando a cerrar las neuronas de espejo y crear el selfing y crear la diferencia entre tú y yo. Entonces ya no me afecta. Ya te digo, ¿cómo te puedo ayudar con tu dolor? Cambia neuropsicológicamente.
Es una desvinculación.
Sí.
Y eso corta la reacción biológica de la emoción que podríamos estar absorbiendo o adoptando o reflejando de la persona con la que estamos compartiendo, del entorno, del contexto.
Exactamente, exactamente.
Y lo mismo hablas de otro de los conceptos que creo que han sido más populares en los últimos años, sobre todo en el entorno de negocios, liderazgo, emprendimiento, que es la vulnerabilidad.
La vulnerabilidad no es nada inteligente. Porque la evolución de la es vulnerable. Un perro, un animal, se pone y te abre el estómago. Es vulnerabilidad para que tú me hieras y me destruyas. Y entonces te dicen, los niños son vulnerables. Los niños no son vulnerables. Los niños miran lo que está pasando primero y hacen ciertas ciertos cálculos si van a confiar o no. Es una confianza, tiene que ser confianza de una manera, en vez de haz lo que tú quieras, hiérme, no te voy a permitir eso porque me vas a herir. Yo voy a confiar algo en ti y tu reacción tiene que demostrarme a mí si tú vales que yo me abra un poco más. Nunca vulnerable, sino confianza es diferente. Yo sé que muchas personas hablan de la vulnerabilidad, pero de nuevo no saben lo que están hablando porque están causando un problema muy grande. La vulnerabilidad no es buena. Lo que es bueno es la compasión y selectivamente confiar. Los niños confían selectivamente, no vulnerables.
¿Tú confías de entrada? ¿Eres alguien que ve para creer o cree para ver?
Primeramente, yo busco lo que yo he aprendido epigenéticamente, que está ahí. Primero yo miro a una persona.
¿Qué sería tu instinto, vamos a llamarle?
Claro, mi instinto. Estoy en un callejón oscuro y una persona está ahí que no lo puedo ver. Antes de confiar en ti, déjame ver quién tú eres. Empiezas a hacer demandas para confiar. Y tú dices, voy a confiar porque el mundo es lindo. No es bueno, es peligroso.
¿Y no estarías ahí siendo víctima de tus propios default modes y modelos mentales y prejuicios religiosos, sociales, culturales?
En parte, pero en parte lo que estás haciendo es dame evidencia de que no me vas a herir, que eso es universal. Si tú vienes con un cuchillo, me vas a herir, pero es contextual. Porque si tú eres, estás en una calle oscura, con un cuchillo contextual es peligro. Pero si viene un cocinero a enseñarte a cocinar, el cuchillo está bien, es todo contextual. El estrés es contextual, no existe el estrés, no existe. Es una interpretación. El estrés, arañas y cosas así solamente, nada más. Si ahora estamos en un contexto que estamos haciendo una entrevista y estamos hablando y viene de pronto un león en tu casa, adrenalina, noradrenalina, cortisol, no es un estresor, está fuera de contexto. Si estamos hablando de lecciones de cómo domar un león, ¡ah, qué bien! Aquí está el león, voy a domarlo. Es interpretación.
Hemos hablado mucho de esta predisposición que tiene efectos, predisposición cultural que tiene efectos biológicos en nuestros cuerpos, sobre todo alrededor de la inflamación, la longevidad. Y bueno, si bien decías, traemos estas como aprendizajes epigenéticos, también lo aprendemos de forma cultural, primero involuntariamente y después voluntariamente al buscar role models o modelos a seguir, personas que nos inspiran, que podrían estar incluso transmitiendo algunos de estos prejuicios negativos a nosotros y nosotros sin darnos cuenta. ¿Qué se le puede decir a alguien, sobre todo a alguien joven que está en esta etapa en la que está diseñando su personalidad basada en modelos que son populares en la televisión, las redes sociales o incluso en su propia comunidad?
Eso es una cosa que pasa cuando las personas empiezan a hablar y empiezan a como estamos a coherencia, hay una coherencia biológica que aumenta la sincronicidad. Cada vez que me haces una pregunta, es donde yo quiero ir para la próxima respuesta. Me acabas de preguntar algo. Y esos son lo que le llamamos los hitos culturales. Pueden ser nocebo o placebo. Y es muy importante ver eso. Te voy a dar ejemplos míos. Me crié en Nueva York y en Miami, cuando en una parte de un barrio de alemanes y irlandeses. Hispano, mi padre era español, hispano, no soy rubio. Sentía ciertos prejuicios, ciertas cosas. Entonces, los hitos que te van causando los cambios, eso, voy a mi madre y le digo, yo quiero teñirme el pelo de rubio. Y me dice, si quieres hazlo, si quieres lucir como un payaso, hazlo. Ahí cambió todo. Me di cuenta y no lo hice. Hitos de negativo, hitos positivos. Cuando estaba en Vanderbilt, no tienes mucho en la vida, pero tienes que buscar lo que están ahí. Mi profesor de Vanderbilt, John Bransford, fue el que rechazó a Skinner con el comportamiento de que el cerebro es una caja negra, que aquí hay un estímulo. Lo rompió todo eso con los estudios que hizo. Y entonces un día estoy haciendo mi tesis, y está escribiendo, le digo, mira, estoy muy entusiasmado con lo que estoy haciendo, pero hay un profesor en Harvard que está completamente opuesto a lo que estoy haciendo. Sin mirarme, dice, en Harvard se equivocan también. Solamente eso me dio una claridad y me dio un concepto de lo que estoy haciendo vale. Increíble. Hitos culturales. Pero puede ser positivo, puede ser negativo. El negativo te dice, ¿qué tú te crees que tú eres? Tú no vales nada. Tú eres un pobre y vas a ser un pobre el resto de tu vida. Entonces hay que tener cuidado con los hitos negativos y reforzar los positivos. Entonces he tenido bueno y he tenido malo. Los buenos son los que yo trato de aumentar para que la red, por defecto, aumente por repetición y contexto. Eso es lo que hay que decir. ¿Qué no son tu ídolo? Si tú tienes un ídolo que es muy famoso y tiene bellezas y tiene eso, pero está usando drogas, está abusando de su cuerpo, ese no es un buen ídolo. Si tú vas a un médico para perder libra y es un obeso, no vayas a ese médico. Tienes que vivir tu conciencia. Si no, no vale. No imites lo que no funciona.
Y el ejercicio, como tú dices, es cuestionar sus acciones para saber de dónde vienen. Al mismo tiempo, tratar de buscar dónde se generó este comportamiento y basado en qué contexto, para ver si es algo que te funciona a ti.
Sí, porque en parte te ayuda a no culparte. En parte te dice, esto yo lo aprendí, esto no soy yo. Yo aprendí esto. Pues si yo aprendí esto, yo puedo contraaprenderlo. Aprenderlo de una manera diferente. Si te ves que te crees que eres tú, porque no, yo aprendí esto de alguien que me enseñó, un editor cultural, y lo aprendí y lo compré. Ahora, ¿cómo puedo devolverlo?
Cuando preparábamos la entrevista, me dijiste que te interesaba mucho explorar el terreno de la felicidad. Dices que la felicidad y la tristeza son natas, pero que, y no sé cómo hacer la traducción de joy a happiness. Pero
yo le llamo regocijo.
Pero el regocijo es una gran palabra. Es aprendido.
Las emociones, otro profesor que tenía en Vanderbilt, no sabía que tenía lumbreras cuando estaba ahí, nunca sabes lo que tienes. Fue el primero que hizo los estudios para ver cómo se puede reconocer una emoción. Carol Isert lo hizo y también Ekman lo hizo y pudieron ver que hay 7 o 9 emociones. Contento, deprimido, o triste, pero la felicidad, happy, feliz se puede ver, pero no se puede ver el regocijo, no se puede ver el amor. Si tú estás haciendo algo así, está enamorado, estás pensando en un chocolate, no puedes. Entonces es mucho más complejo porque son familias de emociones y cogniciones. La felicidad, tú no tienes control sobre la felicidad. Compraste un auto nuevo, estás feliz. Se rompe el auto, no estás feliz. Una relación te va bien, estás feliz. No está bien, no estás feliz. El regocijo es algo que es innato, que es un terreno de serenidad, que lo puedes sentir en el medio de una enfermedad, lo puedes sentir en el medio de una tormenta, porque es un terreno de serenidad que te permite ver lo más profundo que vale en ti. Y lo puedes hacer en una técnica y todo va mal. Mi relación terminó. Entonces, ve aparte de ti, no para sentirte feliz, sino para sentir esa serenidad. Y la serenidad entonces te da esperanza, te da el sentido de que estás conectado con el mundo, de que no es el fin del mundo. Todo eso entrando en el terreno de serenidad. Esa es la...
¿Cómo logras eso? ¿Cómo?
Primeramente, te sientas tranquilo, respira y deja que todo el ruido empiece. Me dejaron, mi auto, sigue. Entonces, paras y vas a una parte que se llama respiración del corazón, que respira como si estuvieras respirando por el corazón, que se llama heart breathing, respirando por el corazón. Y eso se ha podido ver que causa coherencia entre las palpitaciones del corazón, entre palpitaciones y las ondas cerebrales. Y eso te permite aprender las cosas mejor, aprender a soltar lo que está pasando, porque es como prestando la atención a una meditación en enfoque de eso, pero solo tiene otro valor que te permite también. Entonces eso, piensa por rato. Me dejó, ya no me quiere. Respira por el corazón. Ah, el auto ya no funciona, me respira. Entonces parte, va soltando eso. Y va soltando the noise, el ruido. Entonces vas al segundo nivel, que es contemplación. Sueltas el corazón y vas a contemplar lo que está pasando. Los ojos están cerrados, está oscuro. Entonces estoy viendo una película. ¿Cuál es la película? Ah, me dejó. Uno puede parar la película, solamente puedes verla. Y ese proceso indirectamente te saca y entonces entra en lo más fundamental, que es el terreno de serenidad. Y empiezas a sentir una, no es una emoción, sino un clúster de emociones y de cogniciones que te permiten, yo valgo, yo tengo mi espacio en este mundo. Para. Y entonces haces algo positivo para ti, para reforzar eso. ¿Qué puedo hacer? Puede ser muy simple. Voy a beber un té ahora. Simple. Es un compromiso autocuidado. Empiezas a soltar y entras en el regocijo. Hay que practicarlo, hay que aprenderlo. Pero no es intelectual. Es mente-cuerpo corporizado.
Otra de las prácticas que mencionas tú constantemente que tienes, sobre todo cuando estamos hablando de cambio de hábitos, que ya has propuesto tener estas pruebas de éxito que contradicen la historia que nos estamos contando, pero también hablas de cuando estás, digamos, tienes depresión o tienes flojera o hace frío y tienes todos, le llamabas hace rato como demonios y sirenas, ¿no? Cuando te empiezan a hablar los demonios, tienes esta práctica de parar y hacer.
Nosotros epigenéticamente, como primeramente los pensamientos nos creíamos que eran los dioses, y ahora sabemos que son los pensamientos de la parte derecha, izquierda, hemisférica. Bueno, entonces no somos los dioses. Pero hay cierto residuo que viene, que son esos demonios y las sirenas. Entonces usamos la mitología griega. Las sirenas son los pensamientos que te dicen, ve al placer. Me levanto, a las 6 de la mañana voy a hacer ejercicio. Viene la sirena y te duerme un poco más, está lloviendo. Esa es la sirena. Y el demonio te dice, tú no vales, es peligroso. Si vas a ejercicio, mira lo grueso que estás, no va a funcionar. Viene con el miedo o con el autosabotaje de hacerte sentir algo que no vales. ¿Cómo se hace? Simplemente la biocognición es compleja, neuropsicológica y fácil en usar. Primeramente te das cuenta, respira. Ah, es la sirena. ¿Qué hago para qué hizo Ulises con la sirena? Odysseus con la sirena. La ignoró, pero no puedes ignorarla porque sigue. Entonces, sí, yo puedo dormir y decido no dormir y te pones los zapatos. Vuelve la sirena. Sí, pero mira que está frío. Sí, es verdad. le das afirmación que es verdad, yo decido la autodisciplina y te sigues vistiendo. El secreto está en no y en acción. Si no tomas acción, estás perdido. No y acción te cambia completamente esa red por defecto y empiezas a crear tu nuevo miedo. Y el miedo que tienes es que ya sabes lo que es el miedo y no quieres tenerlo. Y sueltas. Pero todos tenemos eso. Entonces, cuando estás haciendo cosas, viene o la sirena o viene el demonio.
Mario, hablas de que tu trabajo más reciente y que es la primera vez que lo estás hablando aquí en español, es este estudio que sigue ongoing y para el que vas a desarrollar este cuestionario de 60 reactivos, emparejado con este estudio de sangre. Cuéntame un poco más de este estudio y qué es lo que esperas lograr con él. Como lo dijiste, ¿cómo se vuelve un producto?
Bueno, primeramente lo que queremos saber es cómo te asocias con tu pensamiento y tus emociones a los centenarios. ¿Estás cerca de lo que le llamo conciencia centenaria o no? ¿Y en qué parte? Entonces las estadísticas nos dicen aquí estás alto, aquí estás bajo. Entonces inmediatamente que tú tomas cuando terminas la prueba, te damos resultados inmediatos. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y además de eso, entonces queremos ver, bueno, ¿qué pasa con la biología? Quizás te estás imaginando cosas, no hay nada de la biología. Hay que ver la biología. Y hacemos las glícolas esas y medimos y te pueden dar la edad biológica y tu conciencia de centenario. Y entonces ahí tenemos unos módulos que te vamos enseñando. Vamos a poner que estás bajo en... Te voy a poner un ejemplo de alguien que ya estamos trabajando. Ay, otra cosa muy buena para tu audiencia. Ya tenemos los resultados del primer centenario, de la primera centenaria que estudiamos en Croacia. Tiene 31 años más joven que su edad cronológica.
Después
eso es lo que
de...
te voy a explicar cómo. No, antes de hacer el estudio. Esta la queríamos saber antes de hacer el estudio. ¿Cómo vamos a mejorar eso? Vamos a ver, pero los 31 años. Pero porque cuando llegas a cierta edad empiezas a revertir las causas que te causan la enfermedad. Pero bueno, entonces esta persona estaba bajo en el tiempo. Se parecía mucho a los centenarios, pero en el tiempo estaba muy bajo. Y era esa persona, un ejecutivo, que todo rápido, todo esto, todo lo otro. Y le dije primeramente, bueno, vamos a tratar lo que el entorno aumenta el cortisol y todas estas cosas. Entorno. Primeramente hay que cambiarlo de afuera y después hay que cambiarlo de adentro. Por afuera. Si tú te levantas y lo primero que haces es vas a tu teléfono, el cortisol va a estar alto por el resto del día. Si tú estás conduciendo y estás en el teléfono, el cortisol va a estar alto por el resto del día. Si almuerzas con tu iPhone y cenas con tu laptop, el cortisol va a estar... Así que tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar, primeramente. Segundo, es como comprimes el tiempo, como estábamos hablando de la parte esta de Don Quijote. Vísteme rápido, despacio que estoy apurado. Haces la caminata zen. Empiezas a hacer cambios en tu red de, por defecto, si tú dices, este trabajo me va a demorar una hora, inmediatamente tiene que ser una hora y media. Entonces vas a sentir ansiedad. Y esa ansiedad, respiras, baja la ansiedad, haces la técnica y vuelve, hora y media. Si te dicen, vas a estar acá a las 3, y tú sabes que a las 3 vas a tener que apurarte, no puedo estar a las 3 y media. Y le das permiso a las personas que no le guste. Y poco a poco vas cambiando. Después hacemos una prueba. Hay que esperar por lo menos 6 semanas para que ese red cambie. Y también las glicones tienen que cambiar también. 6 semanas. En 6 semanas empiezas a ver el cortisol bajó y la edad biológica cambió también. Solamente porque estaban... Antes solamente se veía ejercicio. Te hacen pruebas. Hay muchas pruebas muy sofisticadas, pero es lo mismo, lo que le llamamos los sospechosos habituales. Vamos a poner, sales un poco alto aquí, ejercicio, dieta, esto, lo otro, sale un poco, ejercicio, dieta. Entonces, ¿para qué hacer esas pruebas si ya sabes que eso funciona? Es muy vago, muy general. Aquí te podemos decir específicamente, está pasando por esto independiente de ejercicio y de comidas y de esto. Percepción y emociones, es lo que hay que hacer. Entonces, te va bien, bien claro, te enfoca bien en lo que está pasando, no en esas generalizaciones que hace que ejercicio para todo. Hay centenarios que no saben ni lo que es la meditación. La mayoría de los escenarios de los centenarios no hacen ejercicio, pero están activos. Así que todas las cosas que se creen que son necesarias son contribuyentes, pero no son suficientes. Yo medito y hago ejercicio, pero sé que eso no es todo.
Cuéntame cómo se ve un día tuyo normal. ¿Cómo llevas tú toda esta teoría y todos tus años de experiencia a la práctica personal?
Bueno, primero me despierto. Hago un no muy fuerte, digo, me voy a levantar a las 6. Me voy a levantar cuando me levante y tengo tiempo para esto. Entonces me despierto y primero me pregunto, ¿cuál es mi demonio y mi sirena esta mañana? Para ya tratar que salgan, para que no salgan automáticamente. Voy al gimnasio. Ah, la sirena salió. Buenos días, sirena. Tienes que usar un poco de humor contigo. Entonces, ¿qué me vas a decir? Bueno, te voy a decir que debías de dormir. Pero tú sabes que eso no funciona. No eres psicótico si te hablas a ti mismo. Y entonces empiezas a hacer eso y voy al gimnasio. No desayuno. Voy al gimnasio, vuelvo del gimnasio. Y entonces yo sé que si voy a la computadora, se echó a perder el día. Entonces yo, mi disciplina es no voy a la computadora, a nada, y no voy a lidiar con el problema de la computadora, voy a lidiar con los demonios y las sirenas que me están tratando de llevar a la computadora. Entonces no voy. Vengo del gimnasio, un almuerzo bueno, buenas comidas, pero nunca azúcar, nunca sodas ni nada de eso, y bastantes vegetales y carne de vez en cuando. Hay centenarios que son vegetarianos, hay centenarios que no. Así que puedes comer carne, lo que quieres. Y después trabajo, escribo, estoy escribiendo un libro, hago mentorías por Zoom. En la tarde, una cena ligera con vino. Muy importante.
He visto tus videos.
Sí, he visto tus videos, entonces el vino. Y después a dormir temprano, no porque tengo, sino porque ya quiero dormir temprano. Siempre una meditación como cuando me despierto para no llevar los sueños al día. Y una meditación antes de dormir para no llevar el día a los sueños. Te va limpiando. Ese es el día mío.
¿Esta cena con vino es uno de tus rituales?
Sí. Y el vino tiene unos valores excelentes. Igual que las uvas, claro, y las frambuesas, muy buenas también, que son antiinflamatorias. Muy bueno. Ahora, si te bebes una botella de vino, no está bien. Una copa de vino, y hay veces que, si digo, hoy solamente, hay veces que bebo dos copas, a veces no, el cuerpo me pregunta y pues, le digo, no, una solamente. ¿Y cómo se hace? No se hace con tratando de cohibirse, sino cómo yo entro de una manera zen. Esta copa para mí tiene una infinidad y voy a beber como si fuera infinita. Siempre me queda algo cuando termino de cenar. Si no, es automático. Una, dos, tres. Voy a sentir y voy a probar todo lo que estoy haciendo con esta copa. Ah, como me queda copa de vino. Está proyectando tiempo-espacio.
Qué interesante todo esto. ¿Dónde puede la gente aprender más sobre la prueba de sangre, sobre el cuestionario? ¿Dónde va a estar cuando esté? Porque probablemente si lo publicas en un par de semanas, este episodio salga ya que esté publicado. ¿Dónde puede la gente aprender más sobre este estudio?
Primeramente pueden ir a mi website, biocognitive.com, o a mi link de LinkedIn, que no tengo la... ¿Lo puedes poner en la...?
Sí, yo lo pongo en las notas del episodio.
¿Cuál es? El LinkedIn es donde tengo todas las cenas y todas las cosas, y voy a hablar de
YouTube,
lo último,
¿no?,
que está pasando. Y YouTube también. YouTube tengo más de 300 videos gratis, claro, de todas estas cosas que estamos hablando.
Mario, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Que las culturas te matan más rápido que la genética, pero te salvan más rápido que la genética también. La cultura es todo. Aprende lo que es la cultura, toma lo mejor de tu cultura y suelta lo que no funciona de tu cultura y conviértete en un outlier y empieza a vivir con conciencia centenaria, que es lo que estamos enseñando.
Mario, ha sido fascinante esta plática. Les recomiendo muchísimo leer The Mind Body Code, The Mind Body Self. Les voy a poner los links en todas las notas del episodio. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Es LinkedIn donde más activo estás?
Sí, LinkedIn. Y también en español, el único que tengo en español es una novela que escribí que se llama El Hombre de Otoño, que enseña por los personajes cómo vivir la biocognición. Es un libro muy bueno también que me encantó porque hay mucha ciencia, pero hay muchas comidas. Va al Vaticano, España. Y a veces que algunas personas me escriben y me dicen, me encantó el libro, pero ¿cuánto tú pesas? Porque todo es comida y vinos. No, yo peso lo que pesaba cuando estaba en high school.
Oye, ¿y tu nuevo libro de qué va a tratar?
El nuevo libro se llama La paradoja centenaria. Cómo la expansión de vida biológica puede retar la parte cronológica. Y lo que quiere decir eso es que mientras más aprendes a vivir en health span, que es el tiempo que vives saludable, más se va creando esta complejidad compensatoria que vas cambiando. Un ejemplo rápido que doy es que cuando miran lo que te mata no es el estrés, es la inflamación. Cuando miran la inflamación natural que va pasando, una persona de 30 años tiene menos inflamación que una de 60 y una de 90 tiene más. Entonces pensaba, bueno, eso es una cosa que es así, va a aumentar. Y empezaron a mirar qué es lo que es contrainflamación en todas las edades. Y hay una fórmula que se ve de las células T, un tipo de célula T con otro tipo de célula T, cuál relación tienen. Y los jóvenes tienen una relación antiinflamatoria muy buena. Los de mayores tienen una inflamación más alta que la compensación. Los semisupercentenarios tienen una compensación igual que los jóvenes. Por eso es que no tienen esas enfermedades, no tienen la diabetes, el cáncer y esas cosas, porque tienen, mientras más creces, más complejo te vas creando y más antiinflamación vas creando. Porque lo que pasa en la biología es que la biología tomó prestado la física, la entropía. La entropía te dice, bueno, tú vas del orden al desorden. Ciertas cosas es verdad, pero la complejidad es más importante en los seres humanos. Vas de lo simple a lo complejo. Y lo complejo va compensionando, va siendo una compensación para que vivas más y más en salud, si haces las cosas bien.
Pues Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que eres un crack. Sumamente interesante la teoría y la verdad es que suena bastante lógica, que es al final del día lo que, como dices, lo que te puede mover hacia allá. Gracias por tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar?
No, eso es todo. Primeramente quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo, porque esta información tiene que llegar a los públicos hispanos y a veces que no llega porque Chopra no habla español y esas cosas, aunque yo no soy Chopra, yo soy diferente, pero te quiero decir
que estás haciendo un entrevista
muy,
ahí con
muy
él.
Muy bueno. Sí, Chopra es una gran persona, buen hombre. Y trajo la medicina 24 a Estados Unidos, así que, por eso un placer, ha sido un placer y uno que hiciste y ya veremos cómo todo y cuando esté ya hacemos las promociones para las mediáticas de nosotros.
Pues muchísimas gracias, Mario.
Placer.
Si te gustó el episodio, lo mejor que puedes hacer es compartiéndolo con alguien. Puedes compartirlo en un mensajito de WhatsApp o si quieres repostear algo de lo que posteo en Instagram, etiquétame a mí y así yo te puedo mencionar y también repostear a ti también. Este video que está saliendo aquí también es algo muy similar a lo que viste hoy y puede interesarte. Así que también síguenos en Spotify, en YouTube o en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Si te interesó algo de lo que mencionamos el día de hoy, hay links a todos los libros, todas las personas, todos los recursos que hablamos el doctor Martínez y yo el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la/264. Y si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito, muy puntual, pero cargado de valor, con recomendaciones que me hacen mis invitados, mis amigos, personas que entrevisto o simplemente que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida más productiva o darte algo divertido, simplemente puedes registrarte a Viernes de Cracks, que es este correo que mando todos los viernes y puedes recibir totalmente gratis en cracks.la/viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por ImpactX. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre ImpactX, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en ImpactX usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.